el que adoramos y te alabamos a ti, oh Dios, porque sabemos que tú nos has traído aquí, Señor, que nos has llamado, que, oh Dios, que has puesto esa motivación, Señor Dios, de venir aquí a buscarte a ti, a conocerte más, Señor. Oh Dios, y por eso, Señor Dios, sabemos que no estamos solos, Señor, que no hemos venido por nuestra simple voluntad, sino que hemos venido por tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, en esta tarde, Señor, a que ese anhelo que hay en nuestro corazón de saber más de ti sea correspondido, Señor, que tú nos ayudes a lo largo de la tarde las cosas que no entendemos de tu palabra, de tu voluntad, Señor Dios, a comprenderlas, a asimilarlas y a practicarlas, Señor. Sabemos que tu Espíritu, Señor Dios, está en cada uno de nosotros, Señor, y esa es nuestra confianza. Oh Dios, y te rogamos que tu Espíritu le guíe a David, Señor, en esa parte de tu palabra que ha preparado. Oh Dios, que ha estudiado, Señor. Y a nosotros, Señor Dios, también que nos guíes en ser buenos receptores de lo que vamos a escuchar, Señor Dios, y que, oh Señor, salgamos, Señor Dios, con más enriquecidos y más cercanos a ti, Señor Dios. Padre Santo, lo pedimos en Jesucristo, tu amado y nuestro amado. Amén.
Amén. Bueno, pues hoy vamos a considerar en el capítulo 14 de Isaías, los primeros versículos. Sería hasta el 23, del 1 al 23. Entonces, podríamos leer tres versículos cada uno, empezando por Mari Carmen, capítulo 14, 1 a 23, tres versículos cada uno.
Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir,
pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad prodigiosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad.
Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido contador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar en sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
Y todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada.
Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada. que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni poseen la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo.
Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos, y en laguna de agua, y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos.
Muy bien. Bueno, pues hemos entrado en una sección, los capítulos 13 y 14 de profecías, y comienza por una nación que es Babilonia. Tanto el capítulo 13 como el inicio del 14 narran de una forma muy descriptiva el auge y la caída, la destrucción de esta nación. Pero curiosamente, en los tiempos en los que se produce esta descripción, Babilonia es insignificante. Es Asiria la nación predominante, y posiblemente muchos de los que están escuchando estas palabras no creerán en su tiempo que una nación como Babilonia finalmente iba a constituirse en algo tan grande, pero que luego su destrucción iba a ser tan repentina también. Pero el contexto es profecía bíblica de una nación que aún está, aunque está presente, pero no en el auge y en el dominio que se narra en estos versículos. Eso es interesante tenerlo en cuenta, porque tal vez pensamos, bueno, pues está hablando de algo que está ocurriendo y entonces a continuación viene el juicio, pero no es tanto así, sino que el profeta está anunciando que el Señor va a utilizar a Babilonia en su momento como instrumento, pero finalmente Babilonia se enseñorea y actúa más allá de lo que se le ha permitido, con una crueldad totalmente fuera de lugar, no solo hacia Israel, sino hacia todas las naciones que hay a su alrededor, y el Señor finalmente obra en consecuencia. Yo quería preguntaros, los que estuvisteis en el capítulo anterior, ¿qué es lo que recordáis de lo que se dio en la clase en la que yo no estuve acerca de Babilonia? ¿Qué dijo José, o si él dio el estudio, o el hermano que lo diese?
Sobre la soberanía de Dios, en cómo Dios utiliza otros pueblos, otras personas, para hacer su voluntad. Es lo que más recalco.
Sobre todo, pueblos y gentes que son idólatras, que actúan en contra de Dios, pero que Dios los elige como instrumentos para cumplir su voluntad.
¿Habló algo más en relación a Babilonia, en relación al futuro, o solamente en el contexto histórico que hay aquí?
No. Yo sí estuve, pero no.
El futuro era lo de la desaparición completa, de lo que después ya se demostró, me refiero históricamente a la desaparición completamente de Babilonia. ¿Te acuerdas que dijiste lo de las tiendas y eso?
Sí.
Eso.
No, el hecho de que no habitaría nadie en el mundo, no, y todo ese tema, y que, o sea, que puede, y que bueno, que ahora Irak que son árabes, más que realmente, pero allí no vive nadie. Lo que es el territorio de Babilonia no hay.
Ahora están reconstruyendo muchas cosas, ¿no? Bueno, Babilonia en la Biblia aparece en muchas ocasiones, y de hecho también en el libro de Apocalipsis aparece esa palabra. En Primera de Pedro aparece esa palabra también. Y el significado primario que hay en Isaías es el literal. Pero luego la descripción de lo que significaba Babilonia está en la Biblia. También aparece en el libro de Génesis. Babel está relacionado también con Babilonia en los inicios, ¿no? Entonces aparece desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis en distintos momentos, y representa algo más solamente que la nación, sino simboliza algo. Por ejemplo, cuando Pedro habla en su primera carta está diciendo que escribe desde Babilonia bueno, por conducto de otra persona. Cita Babilonia porque el contexto en el que está, que no es el de la Babilonia literal que tenemos aquí, sí simboliza el mismo espíritu que en la antigüedad, es decir, la idolatría, los dioses, el sincretismo, todo eso que en Roma los romanos adaptaban, los dioses griegos y todo lo que había, y digamos que todo tenía cabida en Roma, ¿no? Pero era algo más, es un sistema, Babilonia es un sistema en la Biblia, un sistema en el cual todo lo que es contrario a Dios está presente y excluye a todo lo que tiene que ver con Dios, lo excluye totalmente. Babilonia no tiene cabida para la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis hay una descripción muy similar a la que hay aquí, hablando del futuro. Y se habla de la caída de Babilonia también, y cómo ha caído Babilonia. Y hay varios capítulos del libro de Apocalipsis que se paran para hablar de la sangre de los santos. Luego podemos leer alguna cita, ¿no? Ahora, de lo que está hablando de aquí es de algo que tiene que ocurrir, y es grave, por una parte. Pero claro, lo que estáis diciendo es verdad. Lo que antecede a esta situación es el pecado de Israel. Israel ha pecado, y aunque sea muy difícil para nosotros entender que el Señor utilice a un pueblo que le es totalmente contrario, Dios lo hace. Y efectivamente es algo que a nosotros nunca se nos ocurriría posiblemente, ¿no? A quien más queremos, a causa de su rebeldía, su odio, su rechazo, a pesar de su apariencia, darle como medicina algo tan, tan duro como esto. Ahora, cuando Dios sabe que es la forma de recuperar a su pueblo por medio de este dolor, es porque Él sabe que es la medicina adecuada. Ahora, Dios en la medicina nunca se pasa más allá de lo que es necesario. Y así comienza este capítulo. Ha hablado de cómo era Babilonia, pero comienza diciendo, antes de nada, Dios tendrá piedad, misericordia de Jacob. Es decir, Dios nunca nos deja con la visión del juicio sin más, sino tiene un propósito, todo lo que ocurre. Aunque el inicio y el desarrollo de ese juicio nos parezca casi el fin, no es el fin, no es el fin. Tampoco lo es la disciplina para un hijo de Dios cuando ha pecado en medio de la iglesia, por ejemplo. El propósito de la disciplina nunca es hundir y destruir a una persona, es que la persona reaccione y se arrepienta. Y como dice el autor de Hebreos, se produzca un fruto apacible, dice, de justicia. Ese es el fin. Y ese es el fin que perseguía a Dios con su pueblo también. Y dice, tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar. Es decir, les habla de descanso en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Aquí hay mucho contenido. Porque aunque el pueblo haya perdido el propósito en relación a Dios, Dios no ha perdido nunca esa perspectiva. Es decir, es la casa de Jacob. Dios sabe quién es Jacob. Jacob fue aquel que luchó con él, al que Dios dio promesas en Betel y le mostró las mismas promesas, le recordó las promesas que había dado a Abraham. Le cambió el nombre y fue uno de los patriarcas. Y Dios tenía promesas dadas para Abraham, para Jacob, para sus descendientes, que él iba a cumplir. Y Dios había escogido. Hay un llamamiento, hay una elección a un pueblo con unos propósitos, y eso no iba a cambiar en la historia. Ahora, cuando pensamos en Dios de esta manera, en medio de nuestra sociedad en la cual vivimos hoy, qué diferencia, ¿no? Porque Hoy en día, yo esta mañana, por ejemplo, hablaba de dos compañeros de trabajo y me decían que los dos se habían separado. Pues dos personas que, además, la mujer de uno de ellos también ha sido compañera mía y trabaja en el ayuntamiento, ¿no? Y dices, es que cada vez es más normal, ¿no? La gente rompe su palabra. Y antes ocurría también, pero hoy en día es que es casi ya, los matrimonios que duran más de unos pocos años parecen casi algo rarísimo, ¿no? Y Dios, por generaciones, se ha comprometido con un pueblo, incluso a pesar de su infidelidad. Y sigue diciendo, yo tendré misericordia, piedad de la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque yo lo escogí. Y mi propósito final es que repose en su tierra, en su tierra. Bueno, pues hay versículos que nos hablan de la elección de Israel. Me gustaría recordar Romanos también, pensando en el futuro, en la escatología. Romanos 11. En el capítulo 9 se habla de la elección de Israel. Y hay toda una sección ahí, pero en Romanos 11, 25, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y otra vez menciona a Jacob ahí. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, es decir, no han aceptado el Evangelio, hoy por hoy. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Claro, ahí está hablando de los patriarcas, ¿no? De las promesas. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo seréis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, que el endurecimiento de ellos ha propiciado que Dios abriese las puertas a otros pueblos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Es decir, está hablando otra vez de la misericordia, de la piedad. Y eso sigue presente en el pensamiento de Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Y aunque Dios haya abierto las puertas y haya dado salvación a todas las naciones, Dios sigue todavía teniendo propósitos para Israel y los cumplirá en su soberanía, como Él disponga, ¿no? Y aún en la antigüedad hay un ejemplo de ello y está aquí. Llegó Babilonia con todo su sistema, con toda su crueldad, con toda su impiedad. Dios la utilizó, se produjo el cautiverio, pero aún en el cautiverio Babilonia es totalmente destruida por los medopersas. Ellos absorben todo eso. Y finalmente hay un decreto de Ciro, que está en Esdras, por medio del cual ellos vuelven a su tierra otra vez para reconstruir las murallas, para reconstruir el templo y luego las murallas de Jerusalén. Es decir, la antigüedad, la historia de Israel es un ejemplo de lo que Dios ya ha hecho una vez y que va a hacer en el futuro otra vez de alguna forma, aún teniendo claro que hoy es el tiempo en el cual su iglesia está anunciando las verdades del Evangelio porque no ha cerrado su mente y su corazón al Evangelio. Y Dios está utilizando hoy a los gentiles también, en parte, como instrumento para que ellos se den cuenta hoy de que han cerrado su corazón. Y cada vez conozco a más personas que me hablan del pueblo de Israel, ¿no? Y de los... Hoy en día hay un movimiento de judíos que han creído en Cristo que antes no existía. En muchos países. Cada vez más. Y cuando yo escucho esas noticias me doy cuenta de que el Señor en su soberanía está obrando de formas que nosotros ni pensamos, pero está ocurriendo porque Él lo ha anunciado. Él tiene sus propósitos de alguna manera hacia ellos, y Él lo cumplirá en la medida en que Él tiene sus promesas, y Él sabe. Y al final, Israel tendrá que ver su error, y que Cristo es el Mesías. Ahora, este es el ejemplo de todo lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Y fijaos cómo es la descripción de este rey. En el versículo 4 se habla del opresor, cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Otra traducción, hay un texto masorético que habla de el insolente, ¿no? Y recordáis que en el libro de Daniel, en aquella figura que se levanta, que simboliza a varios reinos, la cabeza de oro es precisamente la cabeza del Imperio Babilonio, ¿no? Y aún dentro del Imperio Babilonio recordáis a Nabucodonosor, recordáis también aquella situación en la cual un rey es en su soberbia, cuando sale, ve los jardines de Babilonia, ve su imperio y dice que todo eso proviene de su mano, y Dios durante unos años le convierte en una bestia que se está arrastrando comiendo de la hierba hasta que despierta y se da cuenta de que todo lo que tiene es porque Dios lo ha permitido. El control de las naciones no lo tiene ese rey. Dios le ha permitido alcanzar eso, ¿no? Pero claro, una nación que en un momento oprime totalmente al resto del mundo conocido de esa época, ¿no? El opresor, aquel que es insolente, que tiene toda la riqueza, dice, habla de su cetro, de su dominio, dice que quebrantó, versículo 5, Yahvé el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. No le valía nada. No había crueldad suficiente para él. Tenía que ensañarse con la víctima. Él tenía que demostrar que él era el cazador. Y mataba. Pero mataba además sin ningún tipo de misericordia, ¿no? Porque un cazador, cuando caza la presa, normalmente intenta que la presa sufra lo menos posible, ¿no? Pero este rey no. Este rey quería herir, quería el sufrimiento, quería regodearse, quería enseñorearse, quería que humillar a las naciones, como vemos en el relato de la caída por fin de Judá, en los libros históricos, como incluso saca los ojos de algunos de los reyes y todo es un relato de crueldad, pero simplemente para demostrar que él es el que tiene todo el dominio, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 12, su caída, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que debilitabas a las naciones. En el 17 se dice, puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades. A sus presos nunca abrió la cárcel. Fijaos, no hay misericordia ninguna. Ninguna. Hacia el que sufre, hacia el débil. No la hay. Ahora, hemos conocido a lo largo de la historia lo que es la condición humana, ¿no? No ha sido solo Babilonia, ¿verdad? Han sido muchos pueblos que han repetido este tipo de comportamiento. Roma, por ejemplo. Hitler, por ejemplo. Pero ha habido muchos señores que cuando han actuado lo han hecho de forma tan violenta que querían crear un imperio del miedo, del terror, del pánico, para que nadie se atreviese a levantar la mano, ¿no? Y es este espíritu que hay en Babilonia, ¿no? Del hombre que como Lamec en el libro de Génesis dice, quien me haga a mí algo siete veces pagará por ello, ¿no? A mí nadie me puede tocar. Yo tengo el dominio de todo, yo asolo todo, dejo todo desierto y nadie puede alzar su mano contra mí, ¿no? Bueno, pues este es el comportamiento de este individuo y los ejércitos de Babilonia caminan con crueldad como lo hicieron los asirios, que eran terribles. Los asirios, que en este momento son la potencia eran inmisericordia con sus víctimas, pero de una forma cruel. Las torturas de los asirios eran horribles para los pueblos que tenían que sufrirlas, ¿no? Pero llegan estos que todavía son peores. O sea, que llegan no dejan con vida nada y solamente toman los prisioneros que les pueden interesar para el cautiverio, los jóvenes sobre todo, y nada más. Y el resto lo dejan desierto, ¿no? Ahora, llega la descripción para esta crueldad que Dios no quiere estar. Dios quería un instrumento, pero Dios no autoriza este grado de crueldad. O sea, hay un juicio pendiente para el que ha actuado de esta manera despiadada. Y el juicio de Dios se pronuncia también, y es versículo 4, cómo paró el opresor. El que hería, versículo 6, a los pueblos con furor, el que se enseñoreaba, dice el versículo 7, toda la tierra está en reposo, en paz, y fijaos lo que dice, se cantaron alabanzas. Imaginad a todos los que han sufrido la opresión de esta nación, que por fin ven que ya no pueden hacer nada. Pues hasta se ponen a cantar de alegría y de júbilo, ¿no? Y es interesante que se mencionan, versículo 8, los cipreses, los cedros del Líbano, porque hay algún salmo que nos habla de Babilonia, de cuando los israelitas están junto al río, recordando la crueldad de este pueblo. Pues dice que aún los cipreses, ese árbol que es el árbol precisamente más sombrío que hay, que está en los cementerios, ¿verdad? Cuando ves un ciprés, dices, por aquí hay muerte, ¿no? Pues hasta se ponen a cantar, ¿no? Es una figura, pero que evidencia que aún lo más sombrío se llena de alegría cuando éste recibe su retribución, ¿no? Y todo es un lenguaje de muerte. Dice los versículo 8, los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros, porque arrasaba con todo, aún con la naturaleza, ¿no? Y es una forma de una expresión de toda la creación, que dice el romano que gime a una, y gime a una hoy en día por el hombre, por la mano del hombre. El hombre trata mal la creación. Y cuando el hombre ya empieza a darse cuenta de que la trata mal, es porque se da cuenta de que está agotando lo que tiene. Y entonces dice, un momento, me estoy cargando esto, me estoy cargando la capa de ozono, me estoy cargando los mares, me estoy cargando ya, los glaciares. Se está produciendo un efecto invernadero, esto se vuelve contra mí. Entonces debería hacer algo. Y aún la creación tiene que gritar, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Estáis acabando con nosotros, ¿no? Pues aquí este cántico de la creación, pero luego incluso dice que el Seol, la morada de los muertos, se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Fijaos la figura, ¿no? En la morada de los muertos llega uno de ellos, de los que ha dado muerte a todos estos imperios, y dice, anda, pero a ti también te toca la muerte. Tú también has llegado hasta aquí. Claro que sí. Es que no hay nadie que se escape de esto. Ni aun el rey más fuerte de la tierra, el más insolente, el más arrogante, se escapa de esto, ¿no? Y en su humillación tiene que llegar allí como alguien débil que no ha podido vencer a la muerte. Y dice versículo 11, descendió al Seol tu soberbia. Fijaos qué figura, ¿no? Allí, ¿qué soberbia tienes? ¿Qué control tienes? ¿Qué poder tienes tú? ¿Quién tiene allí el poder? Descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Reyes que, no sé si habéis visto algunas alcobas, ¿no? De algunos de estos palacios que hay en España, por ejemplo, ¿no? De las cosas más llamativas normalmente de un castillo, una de las cosas más llamativas son las alcobas. No porque tengan nada especial, sino porque suelen tener unas camas que parecen casas, ¿no? Algunas tienen hasta unos tejados, uf, y han traído maderas para construir eso, y tú dices, ¿esto para qué? ¿No? Pues para intentar darle una sensación de poder, de comodidad, de lujo, de... Y ahí se conservan algunas de estas camas durante siglos, ¿no? Como ejemplo de todo lo que significó el esplendor de un rey, de un reinado, de una época. Pues en tu cama te comerán los gusanos. Sí, es la descripción. Herodes fue uno de los que fue comido por gusanos, ¿no? Es que el hombre no tiene poder sobre la muerte. No lo tiene. El que es arrogante, soberbio, que con humildad reconozca que tiene que morir. Que reconozca que no puede vencer a la muerte. Nadie puede vencer a la muerte. Solo hubo uno que venció a la muerte. Ese sí tiene el poder sobre la muerte. El que tenía, la que tenía bajo servidumbre al hombre, y él venció a la muerte. Vivió como uno de nosotros y murió y tuvo esa muerte, una muerte de cruz, una muerte horrible. Pero finalmente él se levantó de entre los muertos. Eso no está al alcance de nadie. De nadie. Ahora, hay algo en este relato que habréis leído seguramente, lo habréis escuchado, es la descripción de Lucero. Fijaos que en el versículo 12 hay una descripción, dice, oh Lucero, hijo de la mañana, que curiosamente se emplea el Lucero del alba en primera de Pedro, en segunda de Pedro, en relación a Cristo. Dice, cortado fuiste por tierra tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto ya es ir un poco más allá. Porque aquí hay una descripción de alguien que quiere sentarse en el mismo trono de Dios. Y que conoce ese trono. De alguna forma, la escena narra algo que para el hombre es incomprensible. El mismo trono de Dios, ¿qué hay allí? Y cómo en esta profecía se describe un ser cuya aspiración es ocupar ese lugar mismo, ¿no? Bueno, en el Tesalonicense se habla de eso, precisamente, ¿no? Del misterio de iniquidad de aquel que quiere sentarse en el trono como Dios, quiere ocupar su lugar. Pero Pablo está hablando ahí de algo futuro que ha de venir, el anticristo, ¿no? Y explica, pues, hay una descripción de todo lo que va a hacer este ser, ¿no? Y es algo semejante a lo que hay aquí. Esta intención en el corazón de no limitarse únicamente a asolar la tierra y a conquistar todos los reinos de la tierra, conquistar al hombre, sino en la arrogancia suplantar el lugar de Dios. Esto ya es muchísimo más, ¿no? Ahora, una descripción así aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Versículo 12, donde dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahvé el Señor. Pero claro, la descripción que hay a continuación es mucho más que el rey de Tiro, ¿no? Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Música, alabanza. O más que alabanza, fiesta, por todo lo alto en la creación de este ser, ¿no? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, sigue hablando, sigue diciendo más cosas de cómo él profanó el santuario, ni siquiera tienen honra en su sepultura. Versículo 21, preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra ni llenen la ciudad de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice el Señor, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahvé de los ejércitos. Bueno, pues la creación que es asolada, finalmente es la que con toda tranquilidad se queda a vivir allí, en medio de todo eso, ¿no? Hay una cosa que siempre llama la atención cuando las ciudades son devastadas, y es que las rapaces, las aves de rapiña y los roedores y todo esto, no son destruidos. Siguen allí. Incluso mejor que nunca, porque aprovechan la corrupción. Y la creación, que a veces es totalmente aniquilada, de repente empieza a florecer. Y empiezan a salir hasta flores en medio de las cenizas. Yo lo he visto en Pinos Reales, por ejemplo, ¿no? Vosotros habéis estado allí y habéis visto cómo aquello se quema, y cuando hemos estado ahora, a medida que vas volviendo, la cosa va mejorando, ¿no? Y la creación surge otra vez, ¿no? Se renueva en cierto modo, ¿no? Y los animales hacen sus casas. En el colegio de mi hijo han renovado todo el exterior, toda la fachada, han tardado un año, todos los tejados, tal. Y entonces me fijaba esta tarde en que las vigas que hay en la parte del tejado de cemento, las golondrinas, en todas las esquinas han puesto su nido. Es decir, les ha venido el arreglo de maravilla. Y yo decía, fíjate, pero es que tú miras y han escogido estratégicamente las esquinas donde se resguardan del frío, y no en cualquier sitio, justamente en la parte más alta donde tienen el techo. O sea, tienen el techo por arriba y luego el vértice de la viga que sobresale, y ahí en ese esquinazo, en todos los esquinazos habían ido de golondrina, en todos. Y veía sus casas hechas. Es impresionante, impresionante. Están colgadas y no se caen. Y no llevan ni tornillos, ni taladro, ni... Que en mi casa dice, a ver, que esto no se caiga, y casi tiras la casa, prácticamente para hacerlo seguro, casi tiras la casa, coges la taladradora y bueno, un peligro total, ¿no? Pues yo lo veía ahí pegado, con su orificio para entrar, eso ahí sujeto, y veías todos los vértices cogidos, y dices, madre mía, ¿cómo el Señor hace que estas aves tengan ese instinto para crearse su casa en el sitio más alto, inaccesible? Para llegar a un sitio de esos tendrías que traer una grúa, porque han escogido un sitio, el sitio más alto del edificio, ¿no? Y tienes que quitar eso. Y decía, madre mía, ¿no? Pues sí, sí. Ahora, lo grande de este pasaje, y con eso quiero terminar, para mí es cómo en medio del desastre, de la opresión, de aquello que parece lo más oscuro, lo más negro, de la brutalidad del hombre que emerge en todo lo que el hombre es realmente, ¿no? Cuando el hombre lo saca a relucir lo que es realmente, Dios sigue estando y sigue esperando para actuar. Y del mismo modo que en la antigüedad Babilonia finalmente fue lo que Dios dijo, tanto en su esplendor, que nadie imaginaría en ese momento, como en su caída, en el futuro va a ser igual. Volverá el esplendor del hombre de iniquidad, del hombre no sólo como instrumento de Satanás, sino como exposición de la arrogancia y la soberbia, que es lo que el Salmo 2 describe. El hombre en su máxima arrogancia que está dispuesto a retar a Dios, ¿no? Y Dios mismo que tiene que llegar para poner las cosas en su sitio y decir un momento, la última palabra la tengo yo. Y aunque creáis que tenéis el poder y el dominio y Satanás pueda creer que lo tiene y que todo esto es suyo, no es así. La última palabra la tengo yo y Babilonia cae estrepitosamente otra vez al final, ¿no? Y eso entiendo que es un consuelo para nosotros. El primero, saber la fidelidad del Señor, las promesas del Señor, y en segundo lugar, decir, ya ha ocurrido, Dios ya ha dejado el ejemplo. Pero además, con nuestra vida ocurre lo mismo, aunque Dios a veces tenga que utilizar la forma de llamar nuestra atención, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero muestra de ello ha dado en la cruz del Calvario, donde Él ha dado su vida por nosotros, rebeldes a Él totalmente, como lo era Israel, y sin embargo Él ha estado dispuesto, por amor, ha venido a visitar el Seol, el lugar de los muertos, para no quedarse allí. Él visita el Seol, pero a su santo, como decía el salmista, nunca llegó a haber corrupción. Y Él es nuestro Salvador y nuestro campeón. Pues no sé si tenéis comentarios acerca de lo que estamos considerando.
Hay un contraste muy pronunciado en cuanto a la descripción del cero de Satanás, del pecado, del hombre, ¿no? De la maldad que hay en el hombre, todo ahí mezclado, y ver al Señor Jesús, ¿no? El cómo es los valores de Dios, conocer la persona de Dios y a través de Jesucristo, ¿no? Y lo que es la persona del hombre y lo que es la persona del angelical de Satanás, ¿no? Y el contraste brutal es lo que te hace ver, ¿no? Lo que hace ver lo que hay en nosotros, ¿no? De la idolatría que hay en nosotros, todo lo que es el pecado, ¿no? Que el pecado es singular, ¿no? Que lleva, ¿no? Y es la descripción de que lo vemos día a día y yo en cada uno de nosotros, en lo que es el. Y el contraste eso, cuando ya vistes al Señor Jesús y ves todo de la trayectoria aquí en la tierra, todo lo que el Espíritu Santo le dicen a los apóstoles, ¿no? Y entonces es, pues te das cuenta eso de que el Señor es fiel y es el que está ahí pendiente de nosotros, y nosotros pues con mucho cuidadito, y que si no es para porque el Señor es fiel y es misericordioso, nosotros no, aquí no estaríamos, desde luego.
¿Sobre quién habla de los tres últimos versículos, del 21, 22 y 23?
Pues yo entiendo que habla sobre la descendencia de ellos.
De Babilonia.
Sí, porque anteriormente hace un contraste en el 18 entre aquellos reyes de las naciones que han sido enterrados, digamos, con los honores que tienen como reyes, pero luego están ellos que descienden, dice, como un muerto hollado en el 19, es decir, como aquellos que han sido pisoteados, ¿no? Claro, cuando estos ejércitos morían, una de las cosas que suele ocurrir cuando un imperio cae en una batalla, el problema es enterrar a los muertos, porque es casi imposible hacerlo, ¿no? Entonces hay que hacer fosas comunes para evitar las epidemias, ¿no? Y parece que ese es el sentido de lo que tiene, ¿no? Que la muerte fue tan violenta que los reyes no pudieron recibir la honra de su propia nación, que fue totalmente destruida, y ellos mismos tampoco, ¿no? Murieron como pobres soldados que pierden la batalla y que son pisoteados y víctimas de la rapiña y de ser enterrados como se puede, ¿no? Entonces, está diciendo en el 21 que no hay esperanza para los descendientes a causa del juicio que ya se ha desatado, ¿no? Dice preparar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, es decir, el fin es un fin de la nación, ¿no? Entonces los hijos que sepan que no hay esperanza en medio de esa nación, aunque a priori no lo puedan creer, porque claro, el esplendor de Babilonia era tal que quién iba a pensar que no tenía futuro, ¿no? Pero el profeta está hablando tanto para Israel en su momento como también para Babilonia, para que los mismos descendientes lo sepan, ¿no? No sé, claro, si algún descendiente conociendo algo así lo pensaría, ¿no? Pero es difícil creerlo, ¿no? Lo que sí sabemos es que Daniel sobrevivió a estos imperios, siendo una persona que sobre la cual recaía el juicio como nación, pero finalmente fue llevado cautivo allí a Babilonia y sobrevivió a Babilonia y a los medopersas, ¿no? Y aún con los medopersas también pues tiene su honor allí en medio de aquel reinado, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?
Pero esta profecía todavía llegaba a manos de gente de Babilonia.
Hombre, la palabra del Señor se ha preservado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces,
¿no, o no tenía que anunciarlo especialmente a ellos, simplemente anunciaba al pueblo?
Hombre, anunciaba a todas las naciones, tenían su parte en esto, ¿no? Entiendo que no estaba dirigida a Israel en primer lugar, porque Israel tenía que saber no solamente su fin, sino el caldo de cultivo de todo lo que iba a ocurrir a su alrededor, ¿no? Y además, Dios tenía que demostrar que tenía el control de toda la historia, no únicamente de Israel. Dios tenía profecías para Tiro, para Etiopía, para Sidón, para Edom, para Babilonia. Incluso la perspectiva de Daniel es mucho más amplia, ¿no? Aquellas imágenes donde ven todos esos animales o aquella estatua en la cual le dicen, no, mira, esto va a ser, primero viene este reino, luego viene este otro, luego viene este otro, y al final de todos viene otro que será así, tendrá una fuerza aparente, pero luego es barro, ¿no? Entonces, las naciones no entendían esto. Nabucodonosor, ningún rey entendía. En primer lugar, porque claro, le ocurre a Israel hoy. Precisamente en el metro venía leyendo el libro de José, que tengo que reseñar, ¿no? De Jesús, de las distintas perspectivas sobre Jesús, ¿no? Y te llama la atención, en una película como La Natividad, tan realista, que los judíos no reflexionen sobre lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Porque no es, a diferencia del cine anteriormente, donde siempre los nacimientos de Jesús pues eran como algo pues muy católico, ¿no? En el sentido de mucha beatificación, muy real, todo muy ascético. Pero la película es muy realista, de una mujer que está sufriendo y se ve la naturalidad del nacimiento y tal. Y claro, en medio de todo eso hay un propósito, ¿no? Y claro, ellos mismos no reaccionaban ante la profecía. No la entendían ni la querían entender. Y Dios les cierra la mente y los ojos por eso, ¿no? Es lo que ocurre en los tiempos de Jesús, ¿no? Con las parábolas, ¿no? Pero Dios siempre ha tenido un remanente y misericordia, siempre. Y en el inicio de este capítulo, en el 14, se habla del extranjero, no solamente de Israel. Es interesante, porque dice, versículo 2, los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahvé. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Ahora, entiendo que cuando esto ocurre, alguno de ellos tendría que decir, esto está escrito. O por lo menos los judíos tendrían que decir, esto se ha cumplido, esto está escrito aquí. Y si tú estás hoy conmigo es porque la palabra del Señor también lo ha dicho. No todo fue destrucción absoluta. Sí, en el sentido de nación, sí, pero aún algunos de ellos fueron, como los judíos en Babilonia, fueron llevados para escuchar el testimonio oral de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en todo eso? Pues él lo sabe, pero tiene propósitos para todas las naciones, para todas. Y la prueba de ello es que hoy Irak está ahí. Y aunque sea como museo, pero están reconstruyendo todas aquellas murallas. Y esta semana, si queréis comprarlo, en los kioscos, la revista Historia National Geographic regala un libro, bueno, regala un libro. Vale 7 euros, revista más el libro. Es sobre Mesopotamia. Yo, para los fotógrafos, es estupendo. Tiene fotos por todas partes. Y muchas de las fotos son de Nínive, Ur de los Caldeos, y lo que hoy en día se está reconstruyendo en Irak. Toda la arqueología, muchísimas. El libro está muy bien, ¿no? Es muy visual, más que nada, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia y ahí está el Señor. Y en el futuro Él tiene un plan, un propósito en medio de todo esto, ¿no? Esa es mi impresión.
Entonces, si estos versículos del 12 al, bueno, al 15 o en adelante,
sí.
si podrían ser sobre Satanás, entonces quiere decir que, no sé, que en realidad todos los ángeles podrían también, como tienen la opción de decidir, como el hombre, que se obedecer o no obedecer a Dios. Y si...
Hombre, lo que sabemos es que Satanás, en su escapada, digamos, no en su escapada, en su derribo, no se fue solo, sino que le acompañaron otros que tuvieron esa misma disposición, ¿no? Y desde luego, lo que nos dice el texto es que se halló pecado en su corazón, algo que no existía antes, ¿no? Dios le crea, y se produce una situación que no estaba en los planes de Dios, ¿no? Aunque él, claro, él sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Lo mismo ocurre con el hombre. El hombre es creado sin pecado y el hombre peca, ¿no? Es la misma situación. Satanás induce al hombre al estado en el que él mismo se encuentra en el libro de Génesis, ¿no? Y cuando induce al hombre a pecar, él sabe, aunque disfraza la verdad, pero él le dice al hombre: seréis como Dios. Esas son las palabras de Satanás. Claro, pero ese es el anhelo de Satanás. En cierto modo, lo que nos dice Ezequiel es que el anhelo de él, y es lo que está en Tesalonicenses, es ser como Dios. Por eso usurpa, quiere usurpar el lugar de Dios, su trono, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que le dice al hombre es muy interesante, porque le dice: el día que tomes de eso, ese día no morirás. O sea, dice: seréis como Dios, ¿no? Bueno, en cierto modo era verdad, en el sentido de que conocería el bien y el mal, cosa que hasta ese momento no discernía, ¿no? Pero sí moriría inmediatamente. O sea, no moriría en el mismo momento, pero espiritualmente sí. Entonces Satanás era consciente de eso y transmite eso al hombre, y eso es lo que al hombre le induce a decir: hombre, qué interesante, ¿no? Me está diciendo que seré como Dios. Qué interesante es eso. En ese momento el hombre se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque desobedece. Pero el anhelo del hombre es que ahí radica también la misma rebeldía que había en Satanás el día que pecó y fue echado de la presencia de Dios, ¿no? Entonces sí, es una reproducción de lo que ocurre en aquellas esferas celestiales, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es que esos ejércitos son muy grandes, porque tanto los seres que Dios ha creado y que están con él, como los que están con Satanás, son ejércitos muy grandes, ¿no? Porque en el libro de Apocalipsis se describe incluso la lucha entre ellos, ¿no? En un determinado momento, ¿no? Algo que a nosotros se nos escapa de nuestro entendimiento, pero sí que hay hay un conflicto en las esferas celestiales que nosotros no vemos, pero que está ahí y que es de seres poderosos, ¿no? Y aunque Dios tiene la última palabra, pero se produce en algún momento esta lucha, ¿no? Y el libro Apocalipsis habla de que Satanás es encarcelado, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco como la descripción que hay aquí, ¿no? Es llevado a prisiones. Y es interesante que en Pedro, en Primera de Pedro, se habla de las prisiones de estos seres. Digamos, de un juicio anticipado de estos seres, que es un misterio en gran parte, pero está ahí. Se habla de aquellos que pecaron en el libro de Génesis, y hay un en el Evangelio de Marcos hay un momento en el cual aquellos que después, con el endemoniado gadareno, están delante de Jesús, aquellos demonios le preguntan: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Que es, ¿has venido a ejecutar el juicio preparado antes de lo que debe ser? Y ellos son conscientes de eso. Otra cosa es que intenten evitarlo, pero saben lo que va a ocurrir.
¿Esos ángeles tienen forma humana o no tienen?
Yo nunca he visto uno. Ahora, la Biblia sí describe formas, por lo menos nos da a entender, en el libro de Isaías se describe, recordáis aquella escena de los querubines, las alas, etcétera, etcétera. Se habla de los serafines también. Y hay descripciones como los mensajeros en el nacimiento de Cristo, por ejemplo. Ahora, la cuestión es si parece que esos seres sí que tienen una forma determinada, que se describe en algunos sitios como Isaías. Pero en el libro, en Abraham, en Génesis, cuando vienen aquellos mensajeros, recordáis que antes de Sodoma y Gomorra parecen hombres normales. Es decir, llegan allí como forasteros, son hospedados, y entonces Abraham se da cuenta de que allí hay algo más, esos forasteros son algo más de lo que parece, ¿no? Entonces la cuestión es saber si su aspecto exterior depende de su creación, o si Dios mismo hace que se presenten de la forma que Él quiere, ¿no? Porque son espirituales. Nosotros no les vemos. Y sin embargo hay momentos en los cuales en la historia han sido vistos por hombres, en los relatos de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Pues Dios lo sabe, ¿no?
Perdóname, ¿tiene algo que ver esa descripción que hace Judas, que relata en su libro, ¿no? De que
sí.
Habrá seres y, bueno, toda la serie de altaneros, adúlteros, fornicadores, que no tienen salvación?
Judas habla de otra cosa. Judas habla, describe la misma situación que Primera de Pedro.
Sí, algo parecido, pero no.
Describe el juicio para esos seres.
¿Esos seres pueden ser ángeles o son humanos?
Ángeles caídos, sí.
Son ángeles caídos.
Vamos, yo creo que sí. Esa es mi interpretación. En relación al libro de Génesis. Igual que Pedro. Pedro habla de eso y Judas también, ¿no? Ahora, es un misterio para nosotros, ¿no? Lo que sí sabemos es que el libro de los Hechos, en el capítulo 2, narra algo que el salmista David había visto. Es decir, Cristo acude al Hades para, ante esos seres caídos, presentar su victoria. Y se presenta allí, en el Seol, en el lugar de los muertos, pero no se queda allí, ¿no? Ahora baja hasta el lugar que corresponde a los hombres, que le han sido rebeldes, pero no para quedarse, sino para decir, esto ha sido hecho. Ahora, esas escenas son algo que se escapan totalmente de nuestra... La Biblia nos deja ahí como pinceladas para que nos demos cuenta de la grandeza de lo que Dios ha hecho, no solamente aquí. Colosenses nos dice que Él ha reconciliado consigo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Ahora, ¿eso cómo es, no? Pues la parte del cielo a nosotros se nos escapa, pero es una realidad. O sea, todo el universo entero ha sido ganado por Cristo, reconciliado, y Él ha traído la paz por medio de la sangre de la cruz a todo lo creado, a toda la creación, ¿no? Y ese triunfo afecta a las esferas celestiales también. Entonces, la forma en la que él tiene que presentar su victoria delante de todo esto, de todos estos seres, es algo que ocurre, pero Dios sabe cómo él lo hace, ¿no? Ahora lo hace él, claro. Ahora, este tema es parte de lo que tiene que ver con la angelología. Es una asignatura de los seminarios. También con la soteriología, con la historia de la salvación y con la historia también de estos seres, ¿no? Por lo menos los versículos que en la Biblia dan luz sobre esto, aunque nosotros tengamos que andar de puntillas y con muchísima prudencia porque es algo que no vemos, ¿no? Ahora sí que la Biblia nos dice que está ahí, todo este universo está ahí y hay que dar gracias al Señor de que Él ha puesto todo en su orden, ¿no? Eso sí. Muy bien, pues quizá tenemos un tiempo de oración.
Sí, para que ponga pregunta. Yo creo que tenemos motivo de gratitud al Señor, ¿no? De